Bueno, y para este martes, hoy es martes, y Quique Martín nos dejó la semana pasada una palabra. Nos dijo, a ver, ¿qué podéis hacer con esta palabra? Extraterrestre, ¿verdad?
Extraterrestre era la palabra. Después de darle muchas vueltas, pues nos dimos cuenta que hoy, concretamente, viene una persona que tiene mucho que ver con los extraterrestres, Sisto Paz, porque él es un ufólogo, historiador, escritor, investigador. Sobre este fenómeno, en 1974 saltó a las noticias, porque un joven afirmaba en las noticias haber sido abducido por los extraterrestres. Se hizo muy famoso en todo el mundo. Desde entonces han pasado un montón de años, un montón de libros, y el último, que es uno de los que tenemos en nuestras manos, Relatos de
la otra realidad.
De la otra realidad, efectivamente, es el que va a presentar esta tarde en la librería El Car de la calle Iparraguirre. Va a presentarlo en una conferencia a las 7:30, pero de 5 a 7 va a estar en la librería para firmar, para charlar con los lectores que se acerquen hasta allí y, bueno, pues un poco para presentar también de otra manera el libro.
Sixto Paz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, realmente un placer estar con ustedes.
En una presentación que además es una gira mundial. Como así la de es, los así. Músicos.
Sí, más o menos, sí, solamente que en vez de ser en la calle es en las librerías.
Sí, pero además de un montón de países, ¿no?
Porque... sí, sí. O sea, a lo largo de estos 42 años he tenido la oportunidad de estar en 54 países. He dado conferencias tanto en Australia, en Sydney, como en Israel, como en las Naciones Unidas en Nueva York. Ahora en el 2014 fui invitado por el Senado norteamericano, estuve en Washington. Y ya es impresionante de que hayan senadores del Congreso norteamericano interesados en estos temas. Y es que el mundo ha ido cambiando mucho en estos últimos 42 años. En solo 4 décadas, cuando nosotros empezamos esto de investigar el fenómeno OVNI, de tener experiencias, pues los científicos consideraban que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único planeta con condición de vida era el nuestro, que el agua era algo único en la Tierra, porque no se había encontrado agua, no se había detectado agua en ninguna otra parte fuera de la Tierra, que el único sistema solar del que se tenía noticia era el nuestro, probablemente fuéramos el único sistema solar con planetas en todo el universo. No estoy hablando de hace 100 o 500 años atrás, estoy hablando de hace 42 años atrás. Que las distancias del universo son enormes, que es imposible que nadie nos pueda visitar porque las distancias son enormes. Sin embargo, en los últimos años los científicos han descubierto que hasta la Luna, nuestra luna, tiene casi tanta agua como la Tierra, solamente en el subsuelo de la luna, de que las lunas de Júpiter tienen océanos del tamaño de los océanos de la Tierra, que la luna, por ejemplo, está Encelado, una de las 60 lunas que tiene Saturno, tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Cuando nosotros vamos a un parque nacional en Estados Unidos, como es el Yellowstone o el Yosemite, y tienes un geyser que te lanza el agua a 14 metros y todo el mundo aplaude. Aquí son 40 kilómetros que lanza y nadie aplaude. ¿Ya? Entonces, el universo está lleno de vida. Además, los científicos recién ahora en el 2014, que en la misión Rosetta, que colocó una sonda, la sonda Philae, que aterrizó en el cometa 67P, descubrió que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas, o sea que la materia prima para la vida está plagando el universo y que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. En 4 décadas los científicos han pasado de decir que no a decir que la vida debe ser un fenómeno común y corriente en todo el universo.
Claro, lo que pasa es que una cosa es irnos, por ejemplo, a la literatura, irnos a la ciencia ficción, ¿verdad?, con el tema de la vida ahí fuera, la vida extraterrestre. Otra ya es preguntar a los científicos. Ahora estabas comentando todo, bueno, pues descubrimientos científicos y condiciones también científicas, ¿no? Los científicos no dicen que no haya vida ahí fuera, sino que todavía no se ha demostrado, ¿no?, que haya una vida o una inteligencia como la nuestra o superior, que siempre nos medimos también desde el punto de vista del ser humano.
Por eso lo interesante es que están los testimonios como el del astronauta Gordon Cooper, declarado el hombre del año por la revista Time y Life, que tiene una declaración en Naciones Unidas donde dice: no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo personalmente he visto los llamados platillos voladores. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Lo dice el astronauta Gordon Cooper. Después el astronauta Edgar Mitchell, que falleció hace 2 meses y medio en los Estados Unidos, él hizo la caminata espacial más larga en la Luna, Apolo 14, en 1971. Él declaró a todos los medios de comunicación en abril de 2009, los extraterrestres existen, los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Ahora, ¿por qué no lo quieren dar a conocer? La primera razón es porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que los países nos unamos todos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, se reduciría la clase política al mínimo. ¿Cuántos se quedarían sin trabajo para beneficio del resto de la humanidad? Por otro lado, desaparecen las fronteras, desaparece la deuda externa, porque no habría quien debiera qué a quién. Desaparece la pobreza en el mundo. Por otro lado, desaparecería el gran negocio de la venta de armas, desaparecería el contrabando, tantas cosas pues, que hacen daño a la humanidad y todo desaparecería. Por otro lado, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? ¿Qué si nos hablan de una energía libre? Una energía que, como todas las estrellas están irradiando energía, mira, yo aquí te doy una maquinita con la cual puedes absorber la energía del universo y es gratis, ¿no? Un poco al estilo Tesla. Entonces, en ese momento, pues la industria, empresas que viven de producir energía y de cobrarte la energía, pues se quedan realmente muy mal parados. Ahora, ya la iglesia, ya las religiones están dando pasos significativos, porque el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, que es un jesuita, él de origen argentino, ahora como que está de moda ser jesuita y argentino. Entonces, este sacerdote de origen argentino, como digo, José Gabriel Funes, a cargo del Observatorio Casten Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres.
Claro, lo que pasa
es
que si acepta que puede haber una vida extraterrestre, ¿por qué negarlo? Igual, no sé si alguien dice, es imposible, no puede haber.
Ahora,
científicamente ahora, se puede probar ahora, que no haya vida extraterrestre, pero ¿por qué pues entonces?
Ahora lo dicen así, pero hasta hace poco decían no. Es imposible, no puede haber, porque además si existe vida deben ser bacterias o bichos, y ahora te están diciendo no, mira, la sonda espacial Kepler en enero del 2013 descubrió que solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, habrían por lo menos unos 17 mil millones de exoplanetas, o sea, planetas que giran alrededor de otras estrellas que tienen las características como la de la Tierra. Entonces, por una cuestión de estadística, ahora, el problema es que los gobiernos saben 100 y te dicen uno. Entonces, obviamente, la mayoría de las personas nos movemos en el terreno de la especulación. ¿Por qué? Porque los gobiernos, teniendo la información fidedigna, o sea, el caso Roswell, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el 2 de julio de 1947, un OVNI, un objeto volador no identificado, se estrelló a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell en Nuevo México. 300 testigos que intervinieron en el caso Roswell, todos coinciden que era un objeto en forma de disco, que eran unos seres pequeñitos, cabezones y todo. O sea, y sin embargo se llevó la nave, o sea, se ocultó, se hizo lo imposible, se creó incluso una comisión ultrasecreta llamada Majestic 12 o Magic 12, 6 altos científicos y 6 altos mandos militares para hacer lo imposible para ocultar la información. Utilizaron agentes de la CIA, del FBI, del National Security para crear toda una cortina de humo para que nunca nadie se enterara de esta información. Cada 50 años el gobierno norteamericano está en la obligación de liberar información considerada clasificada. En 1997 se cumplían los 50 años del caso Roswell. Sin embargo, se cumplió y siguieron manteniendo el secreto. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué es materia reservada? Otro caso. En el año 2007 se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que se liberara información por parte de los medios de comunicación, para que liberara información considerada clasificada sobre la llegada del hombre a la Luna. Supuestamente hay vídeos, audios originales que se han mantenido en secreto. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué materia reservada? Y entonces el gobierno dijo que no podía liberar esos vídeos, esos audios, porque 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 inexplicablemente habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Qué raro, porque ahí no se pierde ni el tiempo.
¿Pero qué pruebas hay, por ejemplo, de esos ovnis? O sea, ¿son fotografías claras? ¿Es una fotografía un poco difusa? ¿Hay un resto físico?
Hay vídeos, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de estos 42 años, nosotros hemos tenido, y digo, nosotros como grupo de contacto, porque esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de las que yo formo parte. Entonces nosotros hemos llegado a tener experiencia del contacto físico, ver bajar la nave, ver bajar los tripulantes y todo. Ahora, si yo tomo un video de esto, eso se puede fraguar, esto es muy fácil de fraguarlo. Hay videos que son hasta de mejor calidad que tú los encuentras actualmente en internet. Pero a lo largo de estos 42 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación, en donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que estos contactos son reales. El primer periodista que nos acompañó, como les decía al principio, fue Juan José Benítez, JJ Benítez, el mundialmente conocido autor en la actualidad de la serie Los libros del Caballo de Troya y tantos otros libros. Él, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, trabajaba aquí en la Gaceta del Norte, pues fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Él vino con nosotros al desierto, él vio aparecer dos objetos, para él eran ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos. Se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española, publica su primer libro, OVNIs, SOS a la Humanidad. Al año siguiente regresó con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Nos vuelven a acompañar y nuevamente los objetos aparecieron. De ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. La décima vez que se ha invitado a la prensa, y hay un adagio popular que te dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer ridículo nadie está.
Y no van porque no lo creen. ¿Por qué no van?
No, siempre vienen. O sea, las 10 veces que hemos invitado a la prensa han venido con nosotros y los vídeos están colgados actualmente en YouTube. Ustedes pueden encontrar un canal con mi nombre, Sixto José Paswells, donde están los vídeos donde aparecen los periodistas y dan su testimonio. Pero hay una décima vez que hemos invitado a la prensa, que fue en el mes de julio del 2014, invitamos a los periodistas de Televisa de México, o sea, el canal de televisión más importante de México, pues vinieron los periodistas con nosotros a un lugar público, turístico, a plena luz del día, Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán. Entonces fuimos 55 personas en nuestros grupos de México, pusimos a meditar delante de todos los periodistas. En el video aparecen los periodistas diciendo, bueno, Sixto Paz nos ha reunido aquí, dice que algo va a aparecer, pero quién sabe, ¿no? O sea, ellos así en plan naturalmente escéptico, ¿no? Y comienzan a aparecer los objetos, 6 objetos a plena luz del día, y los turistas, incluso miles de turistas señalando al cielo, miren esto, ¿ya? Y nosotros ahí. Entonces, lo interesante del video es cómo va cambiando, cómo se va dando un cambio de actitud por parte de los periodistas. Recién cuando llegan, y al final dicen, no, es que esto fue innegable, habían 6 objetos en el cielo. Entonces, incluso hemos sido acompañados por hasta un psiquiatra, o sea, a la Isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, pues se nos citó para un contacto, y entonces el doctor Mario Dussuel, psiquiatra, él, asesor en ese entonces del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró y se comunicó conmigo, me dijo, ¿los puedo acompañar? Y yo, claro que sí, mucha gente piensa de que nosotros necesitamos un psiquiatra urgente, entonces qué mejor que uno que se ofrezca voluntariamente a acompañarnos. Entonces él vino con nosotros, y está el video colgado ahí en YouTube. Entonces estamos en el lugar y aparecen 2 objetos tal como lo habíamos recibido. O sea, lo recibimos anteriormente, el día anterior o días antes, recibimos una psicografía, que es un fenómeno de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada. Todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, no las hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. En este supuesto mensaje decía a qué día, en qué lugar, a qué hora iban a aparecer. En la Isla de Pascua. Y aparecieron 2 objetos. Ahora, el día anterior a este avistamiento, nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa, y delante del psiquiatra dijimos, mire, mañana vamos a tener un avistamiento a tal hora, ya, ahí al pie del volcán Poike, al lado del Aju Tongariki, donde están ahí 15 estatuas de pie y todo. Entonces dijeron, vamos a estar atentos nosotros. Entonces, estuvimos con el psiquiatra, las 25 personas todos lo vimos, cuando regresamos al aeropuerto, salen los militares, la torre de control, y delante del psiquiatra, dicen, don Sixto, fue espectacular, vimos los objetos, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. ¿Ya?
Usted, he leído por ahí que ha contactado con Jesucristo.
Bueno,
no sé si Jesucristo es un extraterrestre.
Perdón. Primero, ni Jesucristo es un extraterrestre, sino un terrestre extra, ¿ya? Ni yo he contactado con Jesucristo. O sea, el contacto del que yo formo parte, y digo, formo parte, pues una experiencia colectiva, es con extraterrestres, con seres que vienen en naves espaciales, ¿ya? Y son seres que no son mejores que nosotros, que están visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales. El primer ser que nosotros vimos medía 1,80 m de estatura, humanoide, antropomorfo, cabeza, tronco y extremidades. Su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, mongol no oriental. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Ahora, como digo, esto lo vivimos muchas personas, o sea, no es una sola persona la que vive esto. Después, posteriormente a eso, meses más tarde, aterriza una de estas naves y el ser que baja de interior del objeto, también antropomorfo, medía 2,5 m de estatura, un gigante. Tenía el pelo corto, un color cano platinado, parecía un nórdico, un escandinavo, ¿ya? También igual hacía gestos con las manos, y él dijo, en ese entonces, estoy hablando del año 74, que venía de un planeta llamado Apu, que gira alrededor de una estrella llamada pues por nosotros, Alfa de Centauro, a 4.2 años de distancia. Decir eso hace 42 años atrás era ridículo, propiamente escalenturientas, afiebradas, delirantes. Pero resulta ser que ahora, a fines del año 2012, la NASA descubrió el primer exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar. Mm. Exoplanetas, reitero, son planetas que giran alrededor de otras estrellas, a 4.2 años de distancia de nosotros. Entonces Estados Unidos está planificando una misión. Están en este momento en el proyecto de desarrollar motores de plasma y de iones para lograr con una nave poder llegar a este planeta de la estrella Alfa Centauro, que es el lugar de donde ellos dijeron que venían. Una de las más de 60 razas diferentes de seres que están llegando aquí. Hay seres que nos visitan de aspecto reptiloide, o sea, seres que parecen reptiles antropomorfizados, o sea, con ciertas características propias de un humano, pero apariencia reptil. Hay seres felinoides, con rasgos como de felinos. Hay seres de aspecto insectoide, hay seres de aspecto humanoide. Hay incluso seres que son como energía, que ya ni corporeidad física tienen. Entonces, así como hoy por hoy nos encontramos de que en Brasil hay casi 200 millones de personas que hablan portugués fuera del Portugal, ¿no? Colonias, como España hizo colonias en todo el mundo, así también en el universo hay civilizaciones que se han ido expandiendo por el universo. Entonces, que no nos extrañe que hayan seres repartidos de formas muy diferentes por todo el universo. Ahora, no todos los planetas tienen, no todos albergan vida, ni todas las ni todos los planetas tienen vida superior a la nuestra. Hay de todo en el universo, como de toda la Tierra. Solo nos visitan aquellos que están más avanzados que nosotros o que pues han logrado la tecnología que les permite salir fuera de su entorno, naturalmente. Y este libro, justamente, que vengo a presentar de la editorial Colima Books, que es una editorial de Madrid, el libro se llama Relato de la Otra Realidad, tiene también citas, experiencias de personas que han tenido algún tipo de contacto con los extraterrestres en sueños, en visiones, pero también habla de muchos fenómenos paranormales. O sea, mucha gente está teniendo sueños, visiones, percepciones, telepatías, clarividencias, extrañas apariciones de cree que son ángeles o que son seres divinos o que quién sabe qué son. Y entonces en el libro trato de explicar, o sea, relato lo que la gente me ha contado y trato de dar una explicación a cada una de estas experiencias, no negándolas, porque no puedes negar algo que es más que evidente. Son experiencias reales y que tienen una explicación a la luz de la existencia de una, podríamos decir, una realidad alterna o paralela.
Uh-huh, paralela. Relatos de la Otra Realidad, firmado por Sisto Paz, que esta mañana nos ha visitado aquí en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi, porque está aquí en Euskadi. Esta tarde, Goizalde, ¿las horas?
Esta tarde de 5 a 7 estará en el CAR de la calle Iparraguirre.
Y hay conferencia también, ¿no? Va a estar firmando...
A partir de las 19 horas, hoy y mañana, estaremos en el Instituto de Terapias Manuales, el Cano 25, aquí en Bilbao.
Uh-huh. ¿Y la conferencia tiene que ver con este libro? ¿Tiene que ver
naturalmente
con todo?
Tiene que ver con por qué seleccionamos esas 23 historias que están allí. ¿Cuál es el común denominador que las une, que las interrelaciona? Y realmente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. Estamos viviendo un momento de mutaciones y cambios. Por ejemplo, hace 42 años atrás, estos seres nos dijeron de que iba a llegar una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia. Que en el centro de la galaxia no hay un agujero negro, Sagitario A, como dicen los científicos, sino una especie de estrella supermasiva que genera pulsos. Ahora los científicos están sorprendidos porque han captado ese pulso que está viniendo del centro de la galaxia. El telescopio espacial Fermi de rayos gamma captó esa emanación con un diámetro superior a los 25.000 años luz. Hoy día los científicos reconocen que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, sino se debe a una extraña energía que está afectando a nuestro Sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Si ustedes ven lo que está pasando con Júpiter, Júpiter tenía franjas que eran tormentas que tenían miles de años de existir. Están desapareciendo completamente. Júpiter se está decolorando. La Tierra es un pedacito de Sol en proceso de enfriamiento. Cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos. No más, menos. Está aumentando. Todos los volcanes están entrando en erupción, en reacción en cadena a nivel planetario. El planeta está tornando sísmico, volcánico, telúrico y tormentoso. ¿Y cómo está comportando la gente que vive en el planeta? Sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa. Mucho el tema OVNI puede aclararnos muchos de los problemas incluso de salud. Hace un momento ustedes mencionaban el problema este de las enfermedades del Alzheimer, problemas, por ejemplo, de los huesos y todo. ¿Sabían ustedes que parte de los fenómenos colaterales del tema OVNI es los agroglifos? O sea, los OVNIs que dejan marcas sobre los campos de cereales. Una dieta alimenticia natural basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno mismo se crea por una inadecuada alimentación. Eso ya lo decía Hipócrates. Mm. Que tu alimento sea tu mejor medicina. los campos de cereal están llenos, o sea, tienen una gran concentración de magnesio. El magnesio interviene en 300 procesos fisiológicos del organismo. La carencia de magnesio en el cuerpo produce migrañas, jaquecas, arritmias, estrés, depresión, angustia, cáncer de colon, cantidad de problemas. ¿Y por qué? Antes, hace 80 años atrás, 100 gramos de pan tenían 100 miligramos de magnesio. Hoy refinan tanto la harina que tienes menos de 5 miligramos. Comes pan y te engorda, pero no te alimenta. Bueno. Entonces hay toda una conspiración incluso detrás de los alimentos.
Bueno, estas son cuestiones siempre controvertidas. Sí. Lo entenderá también nuestro invitado y para poder entrar en ellas seguramente serían necesarias aquí también otras voces, ¿no? Que pudiesen poner el contrapunto y pudiesen poner también otras versiones y otras,
otros puntos de vista,
efectivamente. Sisto Paz, gracias por acercarnos.
No, gracias a ustedes también por esa amplitud de criterio. Gracias.
Hasta pronto.